a hablar con uno de los representantes de este comité que han venido trabajando hace varios meses ya y que le presentaron a la registraduría esta solicitud para ver de qué manera se puede empezar a avanzar en el tema de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Javier Felizola está ahora con nosotros, conectados, para hablar sobre cuál es la etapa, porque entendemos que una Asamblea Nacional Constituyente para reformar o crear una nueva constitución requiere aprobación del Congreso, revisión de la Corte Constitucional y esa votación popular. ¿En qué etapa se encuentran? ¿Qué es lo que viene ahora? Buenos días, Javier.
Buenos días, compañera Jenny. Un abrazo fraterno para todos los oyentes de este importante programa y a todos los amigos de la mesa periodística. Un fraterno saludo desde Bogotá, Colombia, ¿verdad? Bueno, efectivamente, como tú lo señalabas, la registraduría en el marco normativo colombiano aprobó, avaló la radicación que realizamos el año pasado, el 26 de diciembre, respecto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para Colombia, que permita, como tú lo decías, una reforma parcial o total, dependiendo lo que decida la plenaria en ese entonces, de una nueva constitución o una reforma de esa constitución. En este momento nos encontramos en una fase que nosotros hemos denominado fase cero. Son cuatro fases. Esta fase cero se llama alistamiento estratégico y termina más o menos el 16 de febrero, ya prontamente, porque ya estamos desde el 1 de febrero organizando todo lo que, estructurando todo lo que tiene que ver con el formulario, el envío. La instalación de los comités territoriales, el diseño del plan pedagógico constituyente para toda Colombia, el plan de comunicaciones, el plan de publicidad, porque esto es una campaña prácticamente, pero apenas estamos en la fase, como decía, de estructuración y arrancaríamos más o menos a finales de febrero. Digamos ya en la campaña propiamente de recolección de firmas, un despliegue territorial y esa sería una fase 1 y una fase 2 sería la recolección intensiva de firmas que la vamos a llevar a cabo del 15 de marzo al 15 de mayo. Ahí estaría marzo, abril y mayo, 3 meses prácticamente, que es lo que aspiramos, nos demoremos en esa recolección de firmas. En este momento estamos esperando, nos confirme el presidente de la República, Gustavo Petro, una reunión cuando él mismo, el 1 de febrero, el domingo 1 de febrero, en un Twitter, anuncia que el comité de firmas, el comité promotor de la firma, debe reunirse con él para otorgarle las garantías constitucionales y legítimas que permitan que este proceso sea exitoso y tenga protección del Estado, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, porque como bien sabemos es un mecanismo de participación ciudadana que está recogido en el artículo 374 hasta el 380 de la Constitución Política de Colombia, mi querida amiga.
Javier, ¿cuántas firmas se requieren para que esto pase a la próxima etapa? Y, por ejemplo, hay una pregunta, cuando hay esa recolección de firmas, solamente hay una pregunta que se le hace a la gente para que firme. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se le presenta a la gente?
Bueno, este es un proceso de participación de ciudadana sui generis, que por primera vez en la historia, en los últimos 35 años, que es el tiempo que lleva la Constitución del 91, por primera vez se invoca, se convoca, se utiliza, se activa, digámoslo así. Este mecanismo de participación ciudadana tiene varias fases. Y a su vez, dentro de su proceso, tiene varias acciones de participación ciudadana a su vez. O sea, es un híbrido compuesto por varios mecanismos. El primer mecanismo que ya pasó el 26 de diciembre fue la erradicación de una iniciativa legislativa popular. Ese es un mecanismo específico que se llama iniciativa de legislativa ciudadana. Ahora viene la recolección de firmas, viene, se radica nuevamente en la registraduría, y la registraduría tiene 45 días hábiles, según la ley, para revisar y legitimar técnicamente que estas firmas estén bien recogidas. Según la norma, el 5% del censo electoral de Colombia, que son aproximadamente 41 millones de personas aptas para votar, equivale a 2.5, es decir, 2.500.000 firmas, aproximadamente 2.500.000 firmas. Nosotros aspiramos a recoger de 5 a 10 millones de firmas. Ya hemos hecho un plan de esa captación, de ese trabajo, y entonces la registraduría revisa y se pronuncia para que nosotros, y seguramente lo va a hacer positivamente porque tenemos un equipo muy fuerte, muy grande, muy preparado, de juristas, en fin, de una cantidad de personalidades que tenemos que nos están apoyando. Y una vez que se ha legitimado y avalado por la registraduría, lo radicaremos en el Congreso de la República con el presidente Petro el 20 de julio de este año, en la primera sesión del Parlamento, del nuevo Congreso, que aspiramos sea un Congreso pro constituyente. Una vez hecho esto, podemos entonces hacer una consulta popular. La consulta popular es un tarjetón o una papeleta que lleva la pregunta que está en la resolución 1117 que tú señalaste al comienzo.
Javier, le pregunto, por ejemplo, ¿eso para hacer esta consulta popular debe ser aprobado en el nuevo Congreso?
Correcto. El proyecto de ley y todo el proceso debe ser aprobado por el Congreso, y de ahí sale para la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe darle la viabilidad constitucional, que está todo correcto, e inmediatamente la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral proceden a convocar con el gobierno nacional la consulta con la pregunta: ¿está usted de acuerdo con una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de 125 personas? Y ahí está entonces la pregunta, y le preguntamos al pueblo colombiano, y tenemos que sacar ahí 13 millones de sí, de personas que voten por el sí, para después convocar entonces la Asamblea Nacional Constituyente.
Es decir, Javier, hay un camino bastante largo que recorrer todavía en este proceso.
Sí, hay un camino largo, pero tenemos que hacerlo dentro de la Constitución, dentro de las leyes, y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos tranquilidad, estamos seguros, tenemos fe que lo vamos a lograr, porque el pueblo colombiano definitivamente ya está en un nivel de formación, en un nivel de concientización de que quiere un cambio, y hemos tenido bloqueos institucionales, hemos tenido rechazo de los procesos de cambio para las grandes mayorías, y yo sé que el país va a responder satisfactoriamente a este proceso, Jenny.
Javier, y le pregunto, algunos dicen, ¿por qué modificar toda la Constitución? ¿Es mala la Constitución? ¿Qué es lo que se quiere reformar? Por ejemplo, el tema de lo que también nos, ahora mismo me estaban preguntando, el presidente en esta nueva constituyente, ¿cómo sería su periodo de presidencia? ¿Eso se modificaría? ¿Qué es lo que se quiere modificar en esa Asamblea Nacional Constituyente?
Bueno, recordemos que cuando esa constituyente se dé, el presidente ya no es Gustavo Petro. Pues Gustavo entrega el mandato el 7 de agosto a quien gane, a quien el pueblo escoja. Y el Congreso de la República, cuando reciba el mandato de la consulta popular, no puede modificar ningún artículo del proyecto de ley que sería aprobado en la consulta popular. Eso es importante aclararlo. ni el Congreso puede modificar el proyecto, y el nuevo presidente tiene la obligación, porque es un mandato del constituyente primario y del constituyente secundario, que es el Congreso de la República. El presidente que quede y que se posesione el 7 de agosto debe cumplir ese mandato sí o sí, porque es una orden que da el pueblo colombiano a través del sufragio. Ahora, ¿cuál es? Que nosotros no, todavía no sabemos, porque eso lo decide la Asamblea cuando esté sesionando, si va a ser una reforma total o parcial. Inicialmente, el gobierno nacional y algunos ministros vienen hablando de una reforma parcial de algunos aspectos. Hay otros sectores populares que hablan de una reforma total. Pero eso, como te digo, lo decide la Asamblea en su soberanía. Ahora, ¿qué es lo que se quiere reformar? ¿Cuáles son las razones por las cuales los sectores populares en que están embarcados en este proceso? Primero, hubo un bloqueo institucional por parte del Parlamento con mayoría opositora. Durante los últimos 3 años se ha dedicado a bloquear y a obstaculizar los procesos de cambio. ¿Cómo es posible que un parlamento que ha sido escogido por el constituyente primario se oponga, por ejemplo, a la reforma laboral, que eso fue una lucha para que la pudieran aprobar, que beneficia a millones de colombianos? Lo mismo pasó con la reforma a la salud, la reforma tributaria, en fin, todos los procesos de cambio que el país necesita para beneficiar y actualizar el bienestar social de los colombianos. Ese es un motivo, pero hay otro motivo que yo te puedo explicar. Pero dime, Jenny, dime.
Sí, por ejemplo, aquí me están preguntando, es decir, si se presenta el nuevo Congreso el 20 de julio, ¿el Congreso podría decir no a la consulta popular para esta Asamblea Nacional Constituyente?
Es difícil que diga que no, porque ya ha habido un mandato popular de una consulta que debió o que debe ser votada por más de 13 millones de colombianos. Entonces, él no puede estar por encima del constituyente primario, porque él es el constituyente secundario o derivado y tiene que sujetarse al constituyente primario que lo eligió.
Eso, o sea, que el tema es la recolección de firmas. Las firmas deben ser viables y eso obliga al Congreso a que se apruebe para que se presente esta consulta.
Claro, nosotros tenemos un vocero nacional y somos 9 voceros, somos 9 promotores. El vocero nacional con nuestro equipo hará la defensa del proyecto de ley ante el Parlamento colombiano en ese momento, el 20 de julio o cuando el Congreso nos cite, y allí el Congreso escuchará las razones como las que tú me estás preguntando. Por ejemplo, otra razón es actualizar la Constitución al cambio climático y al calentamiento global, que no está en la Constitución del 91. Otra razón es la gobernanza digital. Colombia necesita que la Constitución se adapte, se sintonice con la gobernanza digital, porque cuando se hizo la del 91 no existía todavía el desarrollo del Internet como lo tenemos ahora, con la inteligencia artificial y con una cantidad de herramientas digitales que hacen parte de la revolución digital, que es la cuarta revolución por la cual está atravesando el planeta. Por ejemplo, tenemos muchas razones por las cuales necesitamos hacerle una actualización a la Constitución colombiana. Las constituciones no son piezas de museo que están allí y que se tienen que dejar allí, no. Precisamente el 19 de febrero, hemos invitado al expresidente del Parlamento mexicano, el doctor Gerardo Fernández Noroña, para que nos comente de primera mano el concepto de constituyente permanente que desarrolla México, por ejemplo, y que acaba de hacer una elección popular para elegir a los funcionarios de la rama judicial. Ese es otro de los motivos. La justicia colombiana es un desastre. La justicia colombiana tiene demasiados problemas. y necesitamos hacer una reforma a la justicia para que se cumpla verdaderamente una justicia que tenga un real juicio para los delitos en Colombia y que no los de, y los delincuentes no se queden en sus casas como si nada hubiera pasado. Entonces ahí tenemos más de 20 razones científicas, técnicas, administrativas, constitucionales, sociales, económicas, por las cuales Colombia necesita revisar y fortalecer la Constitución.
Bueno, ahí está Javier Felizola, forma parte de este comité de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, acompañado por Armando Custodio Guarillú, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizola, que es él, José Luis Silva, Lian Yeli Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez, Luis Alfredo Grimaldo Mejía. Son los que forman parte de este comité que tienen ahora la misión de la recolección de firmas, pero como lo decían los oyentes también, hay una etapa bastante fuerte, le toca todavía y que no sería aprobado en el en esta presidencia del presidente Gustavo Petro. Javier, ¿algo más?
No, invitar a los barranquilleros, atlanticenses y al Caribe colombiano para que vayan organizando los comités de impulso territoriales en cada una de las ciudades y los municipios del Atlántico, para que cuando ya tengamos listos los paquetes de los formularios, podamos enviarlos para que empecemos a capacitarnos. Vamos a tener un plan nacional pedagógico básico para la constituyente. Les vamos a enseñar a los comités cómo es el proceso, cómo es el trámite, cómo es la recolección de firmas, para que entonces los barranquilleros y los atlanticenses, después de los carnavales, se puedan sumergir en este maravilloso proceso que está cambiando la historia del país. Un abrazo para todos los oyentes de esta importante emisora y de este importante programa desde aquí de Bogotá. Estamos un poquito enfermos de la garganta porque está lloviendo mucho y ha habido mucho frío. Hubo mucho frío y hay mucho frío, pero bueno, estamos tranquilos y felices de que Colombia está entrando en esta transición. Y muchas gracias, Jenny, por tu invitación.
Bueno, Javier Felizola es uno de los que forma parte de este comité de la convocatoria nacional para la constituyente. Que tenga un excelente día, Javier Felizola.
Bueno, muchas gracias, Jenny, y saludos a todos por allá.
Bueno, estábamos hablando de esa Asamblea Nacional Constituyente.